Hola amigos de Mente al Cuadrado, hoy tenemos un capítulo muy trabajadito, muy especial, que vamos a hablar de seguros,
fianzas e inversiones.
Fianzas e inversiones con Enrique Fernández de la Rosa de Fernández de la Rosa y Asociados, broker de seguros. Sí.
Así
porque
es.
El tema en la salud mental es, como lo vamos a ver en la entrevista, es de esos temas que los seguros son bien relevantes. Pero, oye, Enrique, ¿por qué tengo que contratar un seguro de gastos médicos mayores? ¿Por qué?
Ok, primero, antes que nada, gracias, doctor,
hombre,
por la invitación.
Aquí a la orden.
Un honor estar en tu programa y con tu audiencia. Y bueno, pues entrando al tema,
¿sí?
El por qué contratar una póliza de seguro de gastos médicos mayores o de salud. Porque en nuestro país y en muchos países del mundo,
¿sí?
La medicina pública está colapsada.
Okay.
Entonces, no hay manera de que un sistema de salud pública pueda sostener a largo plazo. Hablando específicamente de México, por la pirámide poblacional, hoy cada vez hay más gente que en 20 años la pirámide se va a invertir y vamos a ver más viejos que jóvenes por la gente que hoy no está teniendo familia, no tiene hijos o tienen uno o dos.
Y los viejos nos enfermamos más.
Exacto. Entonces, es imposible que el país tenga dinero y solvencia suficiente para poder sostener a los viejos que vamos a estar en 20, en 25 años.
Uh-huh.
Y hoy por hoy el sistema ya está colapsado. Desde la administración pasada, nuestro expresidente declaró y dijo que todos los sistemas de salud en México, únicamente la responsabilidad que tenían era entregarle a su paciente medicamentos del cuadro básico.
Y ya.
Y los medicamentos de alta especialidad, que justo son los más caros, como los oncológicos, los que se utilizan en padecimientos como esclerosis, que tú ves muchísimo.
Neurodegenerativos.
Son todos los medicamentos que, por el alto impacto en la economía, no nos quiere dar el país o no nos puede
no
ya
nos
dar,
puede
nuestro
dar
país.
El país.
Y entonces, ¿de qué sirve que a una persona que tiene cáncer le digan en el sistema de salud pública, sabes qué? Aquí está el médico, aquí está el consultorio, pero tráete tu ampolleta de quimioterapia.
Oye, y entonces un seguro de gastos médicos mayores, ¿lo tengo que empezar a pagar desde que estoy muy chiquito?
¿Cómo
va?
Lo ideal, si tú quieres tener acceso a la medicina privada, que normalmente es la mejor, la que no está colapsada, la que no te hace esperar para darte un quirófano, la que no te hace esperar para hacerte una revisión, etcétera. Lo ideal es que desde recién nacidos los niños nazcan en la póliza de los papás.
Ok. Oye, pero los seguros, y tú me dirás, a partir de la pandemia tuvieron un incremento muy importante de costos, ¿no? ¿Esto fue motivo de la pandemia o qué pasó?
No, mira, la gente en general por desconocimiento, doctor, y porque no le interesa adentrarse en el tema, creen que los dueños o los administradores de las aseguradoras hacen el gran negocio con la venta de seguros médicos.
¿Y no es así?
No, en realidad, el dueño de la aseguradora lo único que hace es administrar la prima que pagas tú, la prima que pago yo y todos los que estamos asegurados en esa mutualidad.
Sí.
Operan justo como una mutualidad. Todos lo que aportamos, todos, él solamente lo administra y de ahí paga los siniestros de los enfermos. Entonces, ahí es cuando mucha gente dice, oye, ¿y por qué subieron tanto las pólizas de seguro?
Ajá.
Ok, ¿en la pandemia por qué? ¿O después de la pandemia por qué subieron tanto?
Sí.
Porque hubo tanto hospitalizado a consecuencia de la pandemia que a lo mejor si habían 1,000 millones de pesos en la bolsa de una aseguradora y se fueron 900 en el pago de la pandemia, pues el dueño de la aseguradora lo que tuvo que hacer es captar
reponer
más dinero para prevenir un siguiente desembolso de esa magnitud. Ahora,
órale,
las aseguradoras, algo también bien importante que nadie
lo
tiene claro, las aseguradoras son supervisadas por la autoridad.
Ajá.
Y las aseguradoras, así como la autoridad a nosotros los usuarios nos cuida de las aseguradoras y nos defiende, también la autoridad a las aseguradoras las cuida de que no quiebren. Entonces la propia autoridad le dice, mira, por una persona de esta edad, de este sexo, con este riesgo, no puedes cobrar menos de X tarifa porque entonces vas a...
No va a ser negocio.
No va a ser negocio.
Y las aseguradoras de bajo costo, todas estas que en una app, en 5 minutos saco yo un seguro rapidísimo, bla, 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 ¿no están rompiendo esta regla?
No, bueno, existen empresas que operan como aseguradoras sin serlo. Ajá. Y engañan al usuario diciéndole, te estoy dando un seguro, okay, con costos accesibles. Ajá. Y en realidad no. Lo que están dando son membresías de descuentos, membresías con proveedores afiliados y un sinnúmero de beneficios, más no una póliza de seguro médico.
Ah, eso está bastante, bastante claro en el tema. Oye, las pólizas de personas adultos mayores. Entonces, yo tengo a mi papá 65, 70, 75, 80 años y voy viendo el incremento de la prima anual y se convierte en algo exorbitante. Termina por ahogar. ¿Hay una solución? ¿Cómo lo tenemos que pensar sabiendo pues que ahora la esperanza de vida del mexicano son 83, 85 años? Eso se vuelve difícil, ¿no?
Claro, claro, es un punto medular porque hace muchos años, hace 20, 30, 40 sí, años, las pólizas de seguro de gastos médicos se vendía únicamente la cobertura básica, que es la que todos conocemos, con la cual llegamos al hospital, mostramos nuestra membresía y queremos que nos atiendan.
¡Ey!
Hoy en día, justo para evitar esos picos de incremento por edad,
sí,
por frecuencia y severidad, todas las pólizas de seguro salen integradas a un fideicomiso.
A ver, explícale a la gente cómo es eso.
¿Cómo funciona el fideicomiso? Adicional a pagar tu prima de seguro, que te corresponde pagar por la edad y el género que tienes, sí, hay que pagar una pizcachita de más, un adicional. Que eso se invierte en donde se invierten los fondos de miles de inversionistas, incluso, okay, de la propia aseguradora, se invierten a una tasa que tú y yo, por el monto de inversión, no
podemos
vamos a
llegar,
poder tener acceso. Ellos la invierten, la operan, la manejan para que en cierto número de años, 10, 15 o 20 años,
ajá,
ese dinero más todos los intereses generados a interés compuesto no sirva sino para absorber la totalidad del pago de la prima, sí, para absorber un porcentaje alto.
Uy, entonces sí hay una solución para eso.
Sí, eso empezó a existir hace más de 10 años. Lo que pasa es que la gente tampoco lo conoce, uh-huh, y colegas míos que a lo mejor no ofrecen un plan integral cuando les hacen una consulta respecto al tema de gastos médicos, sí, y lo que dicen es vendo la cobertura básica y ya, ya, porque si ahora le digo que ahorre y que abra un fideicomiso, capaz que se me raja con la cobertura básica y entonces ya no coloqué ni uno ni otro. Y entonces es desconocimiento y falta de atención o profesionalismo de quien está a cargo de asesorar a la persona que quiere contratar una
para empresa. Con tu cliente. Oye, en esto, y me voy a ir del adulto mayor al tema de la neuropsiquiatría. Una patología muy frecuente que vemos en neuropsiquiatría, por ejemplo, son las demencias, la enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, que puede tipificarse como enfermedad neurológica. Mientras más grande de edad, me pasa más frecuentemente, pero termina por ser una enfermedad catastrófica, con peor probablemente en gastos a lo mejor que un cáncer. ¿Se cubren las demencias?
Sí, fíjate, un punto medular. Todo depende del tipo de contrato que tengas. Las aseguradoras, todas tienen diferentes contratos, unos con más alcances y otros con mayores limitaciones. ¿Por qué? Porque están haciendo productos constantemente para diferentes mercados de la sociedad. Entonces, depende el tipo de producto que tengas contratado,
ajá,
la cobertura, qué tan completa o qué tan limitada va a ser. Ahora, justo con lo que empezábamos, que los dueños de las aseguradoras no salen todas las mañanas y dicen de su bolsa, a ver a qué mexicano quiere ayudar este día. No, lo que hacen es administrar la, ajá, lana que todos pagamos por concepto de anualidad.
Okay.
Entonces, si nos juntamos en una mutualidad y le decimos al dueño de la aseguradora, oye, nosotros queremos que todas las enfermedades de psiquiatría que hoy no están cubiertas o que no están tipificadas como enfermedad.
Las de salud mental están en eso.
Esas podrían entrar.
Ok, depresión, ansiedad, bipolar.
Todas esas pueden entrar. Si le decimos queremos hacer o formar parte de una mutualidad que sí nos pague eso, claro. El tema de frecuencia y severidad, Nosotros estamos viendo, tú en tu especialidad lo ves mucho más frecuente que yo, que también cada vez hay mucha más presencia de esas enfermedades, mucho más estudio, mucha más investigación, sí. Se detectan a tiempo y se tratan mejor, pero eso cuesta. Y también, si nosotros proyectamos a 10 y a 20 años, la población que hoy es a lo mejor la económicamente activa, que va a estar envejeciendo en 15 y en 20 años, ¿cuántos de ellos vamos a presentar o no este tipo de enfermedades? Bueno, si queremos que todas estén cubiertas, vamos a tener que poner más a la bolsita de la mutualidad todos, pero puede estar cubierto. Eso es justo lo que pasó en la pandemia.
Ajá.
Que entonces la frecuencia y la severidad de los siniestros se incrementaron, se dispararon, y lo que hubo que hacer es echarle más a la bolsita para este año.
Ya no hubo dinero.
Ya se estaba acabando
el dinero. A ver, si te entiendo bien, quiero poner un ejemplo. Me da apendicitis, entonces voy a necesitar un evento, me van a operar, cuesta un dinero importante que a lo mejor no lo tengo ahí, pero se me va a cubrir un evento, se resuelve y listo, que cuesta 100, 200 pesos.
Ajá.
Y si tengo depresión, que le pasa al 10% de la población, que son 12 millones de mexicanos, y de ahí el 20% hace depresión resistente y tiene más de 2 o 3 episodios, y eso quiere decir que va a tener depresión durante el resto de su vida probablemente, y eso genera consultas cada mes o cada 2 meses y medicamentos que tienen que tomarse todo el tiempo. ¿Ahí es la diferencia en los cálculos? ¿Lo entendí bien?
Sí, por supuesto. Por ejemplo, el ejemplo que pones clarísimo de apéndice es un solo evento en la vida, porque
un
una
tiro.
Vez que ya no está el órgano, pues ya no va a, ver, a volver a dar lata. Pero estos eventos que son crónico-degenerativos, recurrentes y con el tiempo permanentes, pues cuestan un dineral, como un cáncer. Hoy, pues a lo mejor en la época de nuestros abuelos, la gente que tenía cáncer a los 3 o a los 5 años con el cáncer morían. Hoy hay gente que tiene 15 y 20 o 25 años y vive
cáncer.
Muy bien porque el cáncer está controlado o porque está fuera de peligro, pero sigue en tratamiento. Es decir, sigue costando.
Oye, y un diabético, empiezo yo con diabetes y entonces entra la cobertura y ahí está mi enfermedad, pero el problema de retina, pero entonces la insuficiencia renal, pero la neuropatía... ¿Cada una de esas cosas es un evento diferente
no.
o mi diabetes me cubre a todos
sí,
los
porque,
eventos?
Sí, porque la diabetes genera las complicaciones de todo lo demás.
A ver.
Entonces, un diabético que está descontrolado y que empieza con problemas de vista o de riñón, todo eso son consecuencias de una diabetes descontrolada. Justo en los comités a los
ver.
Que yo pertenezco del sector asegurador, estamos... muy, muy fuerte empujando desde hace muchos años, pidiendo que paguen chequeos, por ejemplo. O sea, si tú a la población,
chequeo.
A la población asegurada
ajá.
le pagas un chequeo cada 2 o 3 años, dependiendo la edad, vas a evitar llegar a esas complicaciones que son las que se disparan. Hoy en día las aseguradoras por ley, porque estamos trabajando con una ley de hace muchísimos años que no ha sido reformada, por ley no te pueden pagar un chequeo porque si te lo pagan se hacen acreedores a una multa por parte de la autoridad.
¿De
y
verdad?
Claro que la multa va a costarles mucho más que lo que te pagaron del chequeo. Pero si se hiciera un chequeo a manera preventiva
ajá.
y esto estuviera cubierto, las aseguradoras abatirían muchísimo
los
gastos cuando ya el paciente está colapsado.
Oye, porque recuerdo aquí casos, con esto que dices, recuerdo casos de pacientes, oye, te quiero hacer una resonancia magnética porque quiero descartar que tengas esclerosis múltiple. Si la resonancia sale negativa, lo cual quiere decir que estás sano y que estás bien, entonces no entra la reclamación y no se te va a cubrir la resonancia magnética, porque afortunadamente salió negativo.
Claro.
¿Es como esto que estás comentando?
Exacto. Es con la ley con la que estamos trabajando sobre el contrato de seguros, establece que las compañías única y exclusivamente pueden pagar accidentes o enfermedades ocurridos y con un diagnóstico definitivo.
Demostrados.
Demostrados. Entonces, si haces la resonancia y todo sale en términos normales,
ajá.
la aseguradora, si tuviera la muy buena intención de pagártela, la multan. Porque
la
te está pagando un estudio donde no hay una enfermedad o un diagnóstico definitivo, que marque una enfermedad o un accidente.
¿Y eso quiere decir que están presionando a la autoridad regulatoria para que haya una reforma? ¿Urgiría una reforma de seguros?
Sí, pero también se dispararía mucho el costo. Porque evidentemente, si al hacer esta reforma, en esta reforma quitamos o se quitan todos esos candados que hoy tienen las condiciones generales y la ley la abres y amplías a pagar muchas cosas de las cuales hoy no están cubiertas por contrato, vas a necesitar fondear con más dinero la bolsa porque uh-huh. vas a pagar más cosas de las que hoy se pagan. Que todos estaríamos de acuerdo. ¿Sí? Lo que sucede es que hay gente la que dice yo no estoy dispuesto a pagar más, yo prefiero quedarme con un contrato
con
limitado.
Con lo que tengo.
Pero claro que urgiría una reforma y claro que todos agradecerían, porque tú lo sabes mejor que yo, el problema de la salud mental, no en México, en el mundo,
sí.
En 20 años, ¿en dónde vamos a estar?
Oye, es que, a ver, te lo planteo de esta manera. O sea, ya ahora hay una vacuna para el Alzheimer ya aprobada por la COFEPRIS, hay un par aquí en el país, pero eso significa que si yo hoy te detecto Alzheimer a los 60 años,
ajá.
por el resto de tu vida, probablemente 83, 87 años, te voy a tener que poner algo que vale 70 mil pesos mensuales, que significa 20 y tantos años. O ahora tenemos tratamientos en depresión como la neuromodulación, que a lo mejor te lo tengo que hacer 2 o 3 veces en la vida para mejorarte una depresión, un trastorno de ansiedad, un trastorno bipolar, pero cada tratamiento vale 40, 50 mil pesos. Los tratamientos son cada vez más caros, las enfermedades son más crónicas. Algún día vamos a ver que se cubra la salud neurológica, neuropsiquiátrica, la salud mental en los seguros de gastos médicos.
Yo creo que sí.
Sí.
No en un plazo corto, pero sí, seguramente sí. Y eso va a ser un grupo, una mutualidad y unas pólizas exclusivas para la gente que las quiere y las pueda pagar. Y también va a estar el otro modelo. Seguramente eso es lo que yo creo desde mi personal punto de vista que funcionaría mejor.
Que existan las pólizas especiales para neuropsiquiatría y para salud mental.
O las pólizas que incluyan neuropsiquiatría y salud mental y las que no lo incluyan.
Mm.
También algo que yo he empujado mucho en los comités, ahora con toda la gama de genéricos que tenemos en farmacias y las farmacéuticas, que también ellos están fabricando sus propios genéricos,
¿sí?
¿Por qué no hacer una póliza que sea más económica para un sector de la población al que no le interese atenderse solamente con medicamentos de patente? Y eso abarataría la póliza a lo mejor un 30, un 40%, si el asegurado está dispuesto
de acuerdo
a atenderse y a comprar puro medicamento genérico.
Uf, de esas ideas que vuelan la cabeza. ¿Y qué te dicen?
Que sí, pero se tiene que reformar la ley.
Otra
y
vez.
Se tiene que poner en orden, pues principalmente al área médica, al área hospitalaria y al asegurado. Porque uh-huh. a pesar de que se le explica esto al asegurado, yo tengo un sinfín de gente que me habla y me busca, oye, ¿cómo le hago para que me pague la operación el seguro cuando es una cirugía estética? Oye, me acaban de detectar una hernia en la columna, no tengo seguro, ¿me puedo asegurar para poderme operar? Y así como eso en el ramo de salud, en el ramo de automóviles, acabo de chocar o me lo acaban de robar, ¿me lo puedes asegurar para cobrar? Entonces, mientras no cambiemos la cultura del usuario final y que no solamente esté queriendo meterle gol a las aseguradoras y sacar ventaja, porque no se dan cuenta que a la aseguradora no le genera ninguna afectación. La afectación la hacen a todo el grupo que estamos dentro pagando primas.
Uh-huh.
Y cuando yo le digo, ¿sabes qué? Sí, si hubiera una manera de que tú le metas a la aseguradora tu cirugía de columna, que vale más de 1,000,000 pesos.
Va para adentro.
Pues lo único que estoy haciendo es contaminar al grupo que sí está sano. Y los que estamos poniendo nuestra lana todos los años para pagar a los verdaderos enfermos, la compañía aseguradora tal vez no se da cuenta, pero le va a pagar a uno que no correspondía pagarle y que no.
Que es injusto para todos los demás.
Y que es injusto para todos los demás.
Oye.
Ese es el usuario final. Lo mismo hacen los médicos,
ajá,
especialmente los cirujanos, no los psiquiatras, ¿verdad?
Sí, sí, los psiquiatras no operamos el cerebro todavía.
Pero los médicos cirujanos, hay un sinnúmero de operaciones y de cirugías que se hacen sin necesidad. ¿Por qué? Ajá. Porque a lo mejor había, antes de llegar a la cirugía, un posible tratamiento.
Ok.
Entonces, ese es el usuario final, es el hospital y es el médico. El médico con las cirugías, el usuario final queriendo ganarle a la aseguradora metiéndole gol y el hospital. Si tú llegas a cualquier hospital por el producto más comercializado en la mayor parte de los hospitales, que es un paquete de maternidad.
Ok.
Y le preguntas al hospital, ¿cuánto me cuesta un paquete de maternidad para la mujer que traigo en embarazo?
Es más barato que el producto.
Y te van a decir, ¿con seguro o sin seguro?
Ajá.
Si es inseguro y lo vas a pagar de tu bolsa, siempre va a costar más barato. Y cuando tú le dices que lo va a pagar tu aseguradora o que la mujer tiene un seguro, bueno, entonces lo venden alrededor del 30% más caro.
Ajá.
Y eso, pues, inexplicable. Uh-huh. Todas las facturas de los hospitales, si tú entras sin seguro, a ti te van a costar más barato la hora de quirófano y la cirugía que lo que se lo cobran a un asegurador.
Oye, gran dato. Oye, y en términos de seguros, ¿el mexicano sabe usar inteligentemente sus seguros? ¿Qué contratamos el mexicano? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hacemos mal?
Yo creo que en la cultura del mexicano, el mexicano celebra o pide un seguro de gastos médicos y siempre lo hace de buena fe. A poca Ajá. gente conozco que lea el contrato que firmó o que lea el contrato por el cual pagó.
Ok.
Aquí la diferencia radica 100% en el intermediario o en el broker que coloca ese contrato y esa póliza. Si es una persona seria y profesional, siempre te va a explicar, te va a dar una asesoría correcta y te va a decir cómo utilizarla y sacarle el mejor jugo a ese contrato. Pero si es alguien que no está dedicado al 100% o que estuvo por alguna temporada y ahora ya no está, entonces es difícil. Y la gente, ahí es cuando llega a los hospitales y le dicen todas las cláusulas que tiene la póliza por las cuales no se le paga y entonces dice, la aseguradora no me paga. Yo sí, a tu público lo que le diría es, siempre asegúrense de contratar con un despacho formal que tenga al menos 5 o 7 años de experiencia y que tenga todas las credenciales necesarias para poder intermediar y conocer los contratos de seguro.
Oye, y a ver, pues entonces tengo mis seguros de gastos médicos mayores para mí y para mi familia. Las segubecas para que los chamacos estudien en la universidad.
Correcto.
Los seguros de auto para que mi coche no se me destartale y no me quede yo sin nada. El seguro de vida por si de repente ya me muero y la cosa se pone fea. El fideicomiso para pagar el seguro de mis papás.
Ajá.
Pues ya se me fue todo mi sueldo en seguros.
Y te faltó. Aparte tendrías que tener un ahorro debajo del colchón.
A ver.
Para las cosas que no va a cubrir tu seguro de gastos médicos.
Ajá.
Porque todos los seguros están diseñados, gastos médicos, autos, vida, para amortiguar las grandes pérdidas. No hay un seguro, desafortunadamente, que pague todo al 100%. Solamente los seguros nos van a ayudar a amortiguar la gran pérdida que pondría en peligro nuestro patrimonio. Ahora, mencionaste casi todos los seguros, pero sí, ciertamente, lo que nosotros como seres humanos, como familia y como comunidad,
¿sí?,
estamos expuestos es a un sinnúmero de riesgos. La ventaja que tienen las compañías aseguradoras es que nos ofrecen que le traslademos parte de nuestros riesgos a la compañía. Y claro, su negocio es vender, entonces tienen una gama de todos los riesgos que te puedas imaginar. No mencionaste
el de casa,
seguro de secuestro, el de casa, no mencionaste otros seguros que en cualquier página de internet, quien consulte, existen muchos más. Entonces las compañías lo que te dicen es, te invito a que el riesgo que a ti te preocupa lo traslades. Y ellos lo toman o lo absorben por nosotros.
Oye, y ya un poco encaminándonos hacia el final, entonces, ¿un buen despacho me tiene que hacer un traje a la medida de lo que yo necesito? Porque todo este bonche de seguros, la vida es insegura, pues es imposible de pagar. ¿Se me tiene que evaluar, hacer recomendaciones para este traje a la medida?
Sí, lo que yo siempre sugiero es que se haga primero una detección de necesidades.
Sí.
¿Qué es lo que el cliente necesita? ¿Qué es lo que su presupuesto le permite pagar? ¿Y cuáles son los riesgos que ese cliente quiere trasladar? Y en función de ahí, podemos sí tener un seguro para todo lo que mencionaste, uh-huh. pero no tenemos por qué tener los seguros más completos ni más caros. Hoy, uh-huh. cada compañía aseguradora para cada ramo de los que acabas tú de mencionar, doctor, tiene al menos 10 o 12 contratos diferentes
okay.
que se adaptan perfectamente a cualquier presupuesto. No, hoy dejaron de ser los seguros algo impagable como lo eran antes.
Ajá.
Hoy hay pólizas de seguro de gastos médicos, que es el tema que nos trajo acá,
sí.
Por el tema de salud mental, que con 2,000 pesos mensuales puedes tener una muy buena cobertura para atenderte en cualquier hospital privado.
En conclusión, Enrique, para poder mantener una buena salud mental, ¿tenemos que ser inteligentes? Una, dos, tres recomendaciones para ser muy inteligentes protegiéndonos con los seguros.
Ok. Número uno, contratar con alguien totalmente serio y profesional,
¿sí?
un despacho que tenga las credenciales suficientes para poder intermediar. Dos, hacer siempre un comparativo, no quedarse con la primera opción.
Ok.
Y tres, búsquenme. Nosotros les
vamos a... Me ganaste con el cierre de dónde te encuentra la gente, Enrique. Eso estuvo okay. bueno, eso es bueno para la salud mental.
De muy verdad, bien, nosotros hacemos un estudio muy a detalle e incluso hemos tratado con clientes que tienen contratos muy completos que le decimos no te muevas de ahí.
Ey.
Entonces, bueno, yo soy Enrique Fernández de la Rosa.
No, y ¿dónde te ven?
En redes sociales como Enrique Fernández de la Rosa o como Fernández de la Rosa y Asociados, que es el despacho al que represento.
No, hombre, gracias. Y no hubo mejor cierre que ese, Enrique. Me mataste. Muy bien hecho. Gracias, Enrique, por acompañarnos y resolvernos esta cantidad de dudas y de datos de cosas que no conocemos de los seguros. Y a mí, por lo menos, se me abrió un panorama buenísimo y espero que a todos ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos. Síganos en las plataformas de podcast, en el canal de YouTube de Cisne México. Y nos vemos en el siguiente capítulo.